es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es. El Madrid de...
Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser emperatriz de Lavapiés.
Estudió filosofía, es poeta, tiene dos hijos, se hizo conocido repitiendo la frase ¿pero esto qué es? Ha dado las campanadas de fin de año y se ha metido en la piel de Filemón. Durante los últimos 9 años ha sido Chema, el panadero más famoso de la televisión, y ahora es Julián en la obra de teatro El Baile, que se ha estrenado esta misma semana en el Fernán Gómez. Pepe Villuela, muy buenos días.
Buenos días, Puri, ¿qué tal?
Encantada de saludarte, como
lo mismo
siempre,
te
ya
digo,
lo sabes.
Qué a gusto estar contigo.
Sabemos que Gómez de la Serna es uno de, los, de tus referentes artísticos.
Sí.
Y la frase que acabas de oír para iniciar el recorrido por tu Madrid es precisamente una greguería suya. Madrid es no tener más empeño que seguir siendo lo que se es.
Gómez de la Serna, a mí es que me parece tan terrible, es un delito absoluto que está tan olvidado, que no se sepa quién es y que se le haya leído tampoco, porque es una fuente constante de alegrías.
Uh-huh. De hecho, hemos tenido telepatía porque acabas de venir con un libro de Gómez de la Serna en la terraza.
Sí, es verdad que lo he visto que lo mirabas así como diciendo, ah, pero si es Gómez de la Serna, como un encuentro con un amigo, ¿no? Sí.
Y esa frase sonaba sobre una canción que has escogido tú, Madrid, Madrid, Madrid.
Sí.
¿Cómo una ciudad puede inspirar una declaración de amor así como la de esta canción?
Pues me imagino que porque no puede ser de otra manera. Porque Madrid, cuando la conoces, te enamora. Y porque Madrid es capaz de lo mejor y de lo peor en el alma de un ser humano. Hay veces que la aborreces, pero otras en las que la echas tanto de menos, incluso estando en ella, que te das cuenta de que no podrías vivir.
¿Y tú ahora en qué fase estás? ¿La aborreces o la quieres?
Yo vivo siempre, tanto con Madrid como con el resto de las cosas de mi vida, en un constante ir y venir, en un columpio, ¿no? Entonces tan pronto estoy, a lo mejor soy un poco ciclotímico, o un poco extraño mentalmente.
¿Es lo que tenéis los filósofos?
No, es lo que tenemos los seres humanos, que somos contradictorios. Entonces, pues yo a Madrid lo amo constantemente, pero por otra parte a veces también me cabreo mucho con ella.
Esta mañana estás con nosotros para hacernos de Cicerone por tu Madrid, pero también para hablar de tu penúltima aventura, la obra El Baile, que estás representando en el Teatro Fernán Gómez.
Es que yo soy más que un amigo.
Perdona.
Perdona. Yo estoy enamorado de Adela desde antes que tú. Y si no te engaña conmigo, entiéndelo muy bien, ¿eh?
Es porque ella no quiere.
Nada más que por eso. Porque yo estoy dispuesto a marcharme con ella en cuanto me lo pida.
El baile es una historia de amor, sí. Pero ¿no es también una obra sobre el paso del tiempo?
Sí, nosotros hemos intentado poner el énfasis precisamente en ese tema, en cómo el tiempo nos agosta, pero al mismo tiempo hace reverdecer en nosotros las cosas más hermosas. Entonces, el amor y la amistad es precisamente uno de esos elementos humanos con los que el tiempo pues puede no poder del todo, ¿no? Incluso el paso del tiempo lo que hace es hacerlos cada vez más grandes. Uh-huh. Si ese amor es real o si esa amistad está basada en hechos y en circunstancias como la amistad de Julián y de Pedro. Esta es una historia de amor que no se sabe muy bien si es a tres, si es entre Julián y
Pedro.
Eso
te iba a preguntar yo.
Es que en un triángulo, claro, se establecen un montón de posibilidades. Hay ángulos, hay perspectivas muy diferentes y yo creo que por eso es tan interesante y hay un juego de espejos tan sugerente.
Esta obra es una de las piezas de teatro español más representadas en el extranjero.
Sí.
Con más de 2.000 funciones en Francia, en Inglaterra. Uh-huh. ¿Cómo está siendo la acogida aquí en Madrid?
Pues acabamos de estrenar el jueves y la acogida en el estreno fue maravillosa. Ayer fue el primer día ya, digamos, con público real, ¿no? Con público de este que tiene que venir sin invitación. Y bueno, pues maravilloso. El público tenía ganas, porque hay mucha gente que conoce el baile y viene a reencontrarse con él. Y hay otros que sienten curiosidad, porque claro, hace tanto tiempo que no se representa y además Neville es un autor muy poquito visto en la cartelera. Hay muy pocas ocasiones de
¿Por
verle.
Qué está tan olvidado Neville?
Pues primero, quizá porque escribió poco teatro. Y obras que merezcan la pena dentro de su dramaturgia, pues es esta y La vida en un hilo. Y luego, pues porque yo creo que es un autor castigado, precisamente por su filiación política, por su adscripción al régimen franquista. Uh-huh. Y porque esas cosas no se perdonan, porque vivimos en un país partido todavía. Y entonces, pues probablemente a Neville haga falta que lo produzca pues alguien como yo, ¿no? Que soy de izquierdas. Hay que buscar constantemente la reconciliación y restañar heridas. Y de la misma manera que, aunque esto suene terriblemente duro, ¿no?
Sí.
Hay que sacar cadáveres de las cunetas, tenemos que recuperar autores como Neville.
Has dicho que España es un país partido.
Sí. Sí, yo creo que sí.
¿Sigue siendo ahora un país partido?
Yo creo que sí. Es decir,
¿Cómo pegamos? ¿Cómo juntamos los dos trozos? ¿Qué hacemos?
Pues a base de esto, a base de reconciliarnos, a base cada uno desde su sitio. Yo, por ejemplo, pues que soy un actor y una persona de izquierdas, que todo el mundo lo sabe, pues recuperando a Neville, que era un señor de derechas, y restañando heridas, y sacando cadáveres de las cunetas, y hablando abiertamente, y bueno, haciendo, tendiendo lazos, tendiendo puentes.
Oye, Pepi, ¿por qué muchos actores ahora no quieren decir soy de izquierdas, soy de derechas?
Precisamente
por supuesto,
por
están en su derecho, ¿no? Claro, pero...
Pues precisamente por eso.
Antes os significabais más.
Precisamente por eso, porque vivimos en un país partido y todo el mundo te dice, no te signifiques, porque esto es peligroso, porque entonces los del otro lado no van a venir a verte, o porque te van a coger manía, o porque qué necesidad tiene un artista.
¿Pero eso es cierto?
Yo creo que es necesario.
¿A ti te ha pasado?
Sí, es cierto que te cuesta, que a veces pagas peajes, pero a mí me parece muy importante significarse constantemente y además muy sano para una democracia. ¿Qué importa que seas de derechas? A mí no me importa. ¿Qué importa que seas de izquierdas? Hay una viñeta de Mingote, al que admiro profundísimamente, que el nieto le preguntaba al abuelo, abuelo, ¿qué es ser mejor? ¿Ser de derechas o ser de izquierdas? Y decía, mira, primero, hijo, hay que empezar por no ser gilipollas. Entonces, a partir de ahí ya, yo creo que Mingote nos lo dice todo. Hablemos, claro que tenemos, hay sitio para todos.
Llevar el baile ha sido una propuesta tuya, has dicho que también eres el productor de esta obra, pero con una revisión, con otro lenguaje.
Sí. Hacía falta, porque por todo pasa el tiempo, ¿no? No hay más que mirarme a la cara.
Yo te veo igual.
¿No? Sí, igual, porque me viste ahí.
Yo te veo igual, yo te veo igual cuando empezó a ir, exactamente igual.
Se han pasado 10 años, sí.
Es un poco Jordi Hurtado lo tuyo.
Ahí va, no me lo habían dicho nunca, pero mira, aquí se ha hecho un pacto también con el diablo como Jordi. Pues el baile necesitaba un lavado de cara. Necesitaba, sí. Bueno, pues el motor funcionaba perfectamente, ¿eh? Pero sí que es cierto que la carrocería estaba un poco dañada y había que cambiarlo, pintarlo, limpiar los cristales. Porque la almendra de la función sigue latiendo con toda la fuerza de los años 50, pero ahora sí que necesitaba un tuneado y hemos traído la función al siglo XXI.
Uh-huh. Tu mujer está en las obras de teatro que de la compañía de la Fundación El Siglo de Oro está representando en los teatros del canal.
Sí.
Haciendo un recuento. Tu hija Camila está en El Viaje a Ninguna Parte. Tu hijo Samuel en El Caballero de Olmedo.
Sí.
¿La familia Villuela González se ha convertido en la gran familia del teatro español? Pregunto.
No, circunstancialmente, los dos últimos meses estamos teniendo todos trabajo, pero esto es muy, pues eso, muy circunstancial y casi anecdótico. Es cierto que ha llamado la atención, pero llama la atención porque vivimos en un país en el que el paro nos destroza la vida, y como los cuatro estamos trabajando, pues de pronto, claro, cuando la gente lo oye, dice, pero los cuatro estáis trabajando, pero hay que decir que claro que es momentáneamente, lamentablemente, ojalá estuviéramos trabajando siempre.
Tenéis entrevista a los cuatro,
sí,
como tenemos... familia, todos los miembros ocupados, ¿no?
Sí.
¿Hay pique en casa con la contraprogramación en la que vivís?
Que va al contrario, hay una alegría tremenda cada vez que nos decimos unos a otros que el teatro estaba lleno. Nos gusta mucho saber que los teatros, no solamente aquellos en los que trabajamos nosotros, sino todos, están recibiendo afluencia.
Que sepas que esta misma pregunta de si hay o no pique en casa, se la hemos hecho a tu hija Camila.
¿Sí?
En casa no tenemos ningún pique.
Mira.
Al contrario, nos apoyamos mucho entre todos. Y bueno, no sabemos cuando alguien esté sin trabajar si habrá pique o no. Era una broma, claro que no, pero de momento no. Y estamos muy contentos, nos apoyamos mucho y eso.
Pepe, ¿cuál es el consejo que más le repites a tus hijos?
Era un deseo que yo tenía antes de que nacieran. Es decir, si tengo hijos, quiero que sean fundamentalmente buena gente. Y lo que les digo, me importa mucho más eso, a que sean buenos o malos actores, que sean buenos compañeros de trabajo, que la gente tenga una buena sensación cuando se encuentra con ellos y cuando se despide de ellos.
El consejo que más me ha repetido mi padre ha sido que no se me suba la cabeza, que esté siempre con los pies en la tierra, que este es un oficio que, bueno, un día estás trabajando y al día siguiente no.
Los pies en la tierra.
Sí, que sea un ser humano, ante todo.
El Madrid de Pepe Villuela suena a este Madrid de ley. He escogido esta canción porque dices que Madrid es capaz de despertar las mayores inquinas y quienes las sufren. ¿Qué es lo que más te molesta a ti de esta ciudad, Pepe?
Pues en este momento me molesta muchísimo el panorama cultural. He vivido momentos tan buenos. He estado tan a gusto en Madrid. Ha sido tan fácil trabajar en Madrid. Ha sido tan placentero hacerlo. Y es tan difícil hacerlo ahora. Es tan duro ver cómo han ido cayendo salas, cómo se ha ido persiguiendo el mundo cultural, artístico, cómo es tan difícil incluso trabajar en la calle. Que, bueno, me da mucha rabia que esto pase. Me da mucha rabia porque Madrid ha sido muy grande. Internacionalmente, y ahora mismo pues es una ciudad que ha perdido el lustre, que ha perdido la luz y que hay que volver a recuperar. Entonces, pues bueno, esta historia de Leño, ¿no? Este cabreo con Madrid, yo lo tengo ahora, pero es al mismo, es lo contrario de lo que manifestaba el Chotis anterior. Es decir, estoy enamorado de Madrid, pero al mismo tiempo en este momento estoy cabreado y quiero que voy.
Son las dos partes a las que te referías antes, de este país partido.
Es ese columpio. Sí, probablemente también tenga que ver con eso.
Y también en el otro extremo de este todo del que estamos hablando está la Casa Museo de Lope de Vega.
Sí.
Porque es un lugar de culto, ¿no?, que has escogido, ¿no?, para retratar tu Madrid, para los amantes del teatro. Es importante.
Me parece que es un espacio poco conocido. Es un museíto, una casita que está en el centro, en el Madrid de los Austrias, en el Madrid de las Letras, y que yo creo que se conoce poco. Si viviéramos en otro país, si viviéramos en Francia, si viviéramos en Gran Bretaña, seguramente ese lugar estaría atestado constantemente de gente. Sería un peregrinaje constante el que se viviera hacia ese lugar. Valoramos poco lo que hemos sido, ¿no? Y lo que por otra parte somos, porque seguimos siendo Lope de Vega, seguimos siendo Edgar Neville, seguimos siendo Miguel de Cervantes. Todo eso lo miramos poco. Y la casa de Lope de Vega en Madrid, pues es un lugar pequeñito, humilde, que uno visita y que si tiene oídos preparados, pues puede recibir los ecos del momento más glorioso del teatro español, ¿no? Aquel siglo de oro, aquel siglo en el que las letras fluían por las venas, no solamente de los grandes literatos, sino del propio pueblo de Madrid y de España entera, que sabía escuchar, aunque no supiera leer, y que sabía recitar los versos más estupendos.
¿Hemos perdido la capacidad para escuchar?
Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo tenemos una sobredosis constante de información tan grande que desconectamos, porque nos llega información por todas partes, a través de la televisión, de las radios, de las redes sociales. Estamos saturados. Ahí hay una sobrellegada de información. Estamos anegados, incluso ahogados, yo creo.
¿A ti qué tal se te da decir adiós?
Bastante mal. Prefiero no hacerlo.
¿Tú dirías que Aída es una serie de culto?
No. Yo creo que todavía no, quizá algún día llegue a convertirse. Yo creo que es una serie que ha sobrevivido a pesar de muchísimas cosas durante 10 años, una década entera, pero tanto como de culto yo no diría todavía. Probablemente llegue, ¿eh? tiene pinta de llegar a convertirse.
¿Qué voy a hacer? Sacar dinero para la beca de Fidel. Llevo 5 horas cantando "Me llamo Pingüí y soy muy salado y solo como pescado congelado".
A ver, hazlo como es. "Me llamo Pingüí, soy muy salado". Perdona, Chema, perdona.
Si tuvieras que definir en una sola palabra lo que ha significado para Pepe Villuela su paso por Aída, ¿cuál sería?
Escuela, una gran escuela De interpretación y de vida, porque hemos tenido la suerte de compartir 10 años un equipo que ahora sufre al separarse. Eso, después de tanto tiempo, me parece que es lo más reseñable.
Uh-huh. Supongo que no solamente es decir adiós a la serie, sino a todo el ambiente que se crea,
sí,
detrás, ¿no?
Sí,
de amistad, incluso,
sí,
de muchos años entre vosotros.
Sí. Es que, claro, yo empecé con 41 años y voy a salir con más.
Tienes 43.
Sí, en 9 años solo he cumplido 2. Eso le pasa a las vedettes. Bueno, yo creo que va a ser lo más triste, ¿no? Llegar, que llegue el día de acabarse y tener que decir adiós a los compañeros. Pero bueno, yo sé que nos vamos a seguir viendo, sé que vamos a seguir manteniendo relaciones. Es imposible no hacerlo. Lo sigues haciendo con tus hermanos toda la vida y con la gente.
¿Cuándo
que
acaba
te
la serie? ¿Tenéis fecha?
Eso es lo que no sabemos.
¿O Mira, es como la gira final de Miguel Ríos?
Claro.
Que al final no acaba nunca.
Es que tenemos, bueno, un constante ir y venir. Iba a ser el 19 de febrero.
Sí.
Pero el 19 de febrero, que era el día último y nos estábamos despidiendo con los mocos cayendo y las lágrimas también, nos dijeron que teníamos 7 capítulos más por delante. Entonces ahora parece ser que va a ser el 12 de mayo.
Uh-huh.
Y ese es el día último de la serie, en el calendario actual. Veremos a ver dentro de, bueno, pues
de una semana lo que puede pasar.
Pero yo creo que sí, que será el 12, 13 de mayo cuando acabemos.
En el mes de noviembre recogiste el premio Ondas por tu papel en Aída.
Sí.
Y entonces tuviste un recuerdo para este medio, para la radio.
Hace 50 años, menos dos días, exactamente el 22 de noviembre de 1963, moría asesinado el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Yo entonces tenía 6 meses de edad. Y me enteré de la noticia sin saberlo, sin saber lo que estaba oyendo, en la cocina de la casa de mis padres, mientras mi padre, pues que evidentemente se asustaba y comentaba, todo esto lo sé porque me lo han contado. ¿Y por qué cuento esto? Porque después de 50 años sigo siendo un hombre pegado a la radio. Y porque soy un hombre de radio, no tanto porque esté detrás de los micrófonos, sino porque siempre estoy en el lado del ciudadano, en el lado de aquellos que escuchan.
¿Dónde nace tu pasión por la radio?
Quizá en los momentos de infancia en los que no eres consciente de qué es lo que te está entrando. Y yo recuerdo, mira, ahora mismo, fíjate, estas cosas así, ¿no?, que tiene la memoria. Me está viniendo a la memoria una tarde, creo, sería fin de semana, sábado, porque yo estaba en casa, en el que estaba en el pasillo con los pies apoyados en la pared y mirando al techo, y la radio estaba sonando y había un actor que estaba hablando de una función que estaba representando en el teatro. La casa se llenaba de sonido de radio, la casa se llenaba de voces. Parece un cuento fantasmal, pero no, es el cuento de la vida, de la realidad, de lo que la radio construye en la sociedad, nos hace, nos vertebra. Y bueno, pues esos recuerdos de infancia, yo creo que enamoran. Sin que tú te estés dando cuenta, algo en tu vida está pasando y es lo que hace que ahora cada mañana lo primero que haga levantarme sea encender la radio.
¿Cuántas radios hay en tu casa? ¿Cuántas radios hay en tu casa?
Uy, no lo sé, porque no las puedo contar, pero bueno, está la pequeñita, que es la que pongo en el baño, está la que tengo en el teléfono, está una enorme, grande, que me regaló un amigo que era capellán en un hospital y que era la que le escuchaba de noche, y que es una radio antigua de estas grandes de lámpara. Y luego tengo otra que me regalaron en un premio.
¿Cuatro?
No, hay más, pero es que ahora mismo las estoy intentando ubicar, no lo sé, debe haber unas 10.
¿10 radios en casa?
Yo creo que sí, que están en las habitaciones y las voy encendiendo y apagando según voy pasando de una a otra.
¿Y la radio perdido la capacidad para hacer reír a la gente?
No, que va. No, que va. Yo me río muchísimo con la radio. Y además, aparte de hacerte reír, lo que te estimula muchísimo la capacidad para pensar, para dialogar. Tienes ganas de comentar lo que has oído en la radio. No, que va. No ha perdido nada la radio. Ha ido ganando con el tiempo.
Pepe, tú eres el vicepresidente de la ONG Payasos Sin Fronteras. Y has viajado con ellos a Kosovo, a Irak, a Palestina. ¿La risa puede servir para reconstruir comunidades?
Sin duda alguna, la risa y el sentido del humor yo creo que son herramientas fundamentales para la convivencia. Ayudan a dialogar y a restañar heridas.
Descubrir en un niño, por ejemplo, la capacidad de reír es mejor que cualquier premio.
Los niños cuando ríen y cuando lo hacen a través de algo que ha hecho un adulto, descubren en el adulto un auténtico héroe que quieren emular. Ellos quieren hacer reír también a los compañeros. No, ya has visto, ¿no?, lo que les encanta a los niños, hacer reír, y las tonterías que intentan hacer constantemente. Es lo que más les fascina, los convierte en héroes también a ellos.
Te escuché en una entrevista en la radio, por cierto, que decías que habías dejado de escribir poesía porque sentías que te repetías.
Sí. Bueno, es como cuando te repite la comida. Dice, no quiero comer más esto, ¿no? Sí, bueno, yo vuelvo sobre lo que escribo, o escribo y luego vuelvo sobre ello y me doy cuenta de que quizá ya lo he contado. Entonces, no sé, pues lo vuelvo a guardar.
Al final es que siempre contamos lo mismo, pero de diferentes formas.
Yo creo que sí, entonces a lo mejor yo ya he terminado, ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Oye, a Paul Auster le pasó lo mismo.
¿Ah, sí?
Sí, decía que sentía que se repetía.
Bueno, no me compares con él porque me da mucha vergüenza.
¿Novela, no?
Novela, estoy con una, pero
amigo.
Pero me da mucho pudor, mucha vergüenza. Y cada vez que lo leo me doy cuenta de lo malo que soy. No, cada vez que revuelvo sobre ello digo, madre mía, esto no vale para nada.
Oye, también cuando te hemos pedido que nos que nos hagas un recorrido por tu Madrid a través de las canciones, hemos escuchado algunas. También has escogido lugares, algunos también los hemos comentado antes. Un cementerio.
Sí, claro.
¿De verdad?
Pues claro, yo creo que es un lugar estupendo para reconciliarse con el género humano.
San Isidro.
San Isidro es especial, absolutamente especial. Es un lugar para pasear y lo que comentaba, para reconciliarte con el ser humano. Cuando te das cuenta de dónde vamos a parar todos, es cuando te das cuenta de lo que tenemos que perdonar y de lo que tenemos que sobrevolar para darnos cuenta de que todos somos muy limitados.
Estoy ocurriendo desde aquí, me llega el olor a muerto.
Los Nikis.
Los Nikis.
Sangre en el Museo de Cera.
Sí. Los Nikis representan ese Madrid añorado por Nick, del que hablábamos hace un rato, ese Madrid brillante de los años 80, en los que la movida madrileña era el referente, yo creo que universal, ¿no? Venía gente de Europa, de Estados Unidos, de muchos países a conocer lo que estaba pasando aquí. Pero era un Madrid efervescente, en el que todo lo que se hacía estaba teñido de creatividad, de ilusión, vértigo, velocidad, ganas de probar cosas. Era un país naciente después de 40 años de dictadura, en los que la gente se teñía el pelo, se vestía de forma diferente, parecía que todo iba a ser posible, ¿no? Era el país de la esperanza y el Madrid del futuro.
Lo que pasa es que esta canción de los Nikis habla de un Madrid lleno de esqueletos, premonición de nuestros quizás actuales sí. gobernantes.
Quizás nos estaban abriendo los ojos acerca de que, bueno, pues dentro de aquella efervescencia también latía un pozo rancio que podría volver a reproducirse, si de hecho se reprodujo. Y yo creo que sí que lo estamos viviendo. Sí.
¿Los políticos españoles tendrían que leer más, por ejemplo, a Gómez de la Serna?
Pues sí, tendrían que leer.
Creo que has traído tú esta
eso solamente mañana. Leer, ya sería suficiente, ¿no? Yo creo que sería bastante ya, pero si ya a Gómez de la Serna se iban a llenar de un montón de burbujas que les iban a hacer pensar de otra manera y sentir que la vida no es solo, o que la política no es solo algo oscuro, ¿no? Y donde se puede ganar dinero, sino algo que posibilita la creación de nuevos horizontes y de utopías.
¿Qué es lo último que has comprado en El Rastro? Que es pues, otro de los lugares que has escogido para tu Madrid.
Porque es precisamente todo lo contrario, un cementerio, ¿no? Ahí es donde te encuentras con la gente viva, con la gente latiente, con la gente que respira. Y lo último que he comprado en El Rastro fue una maleta. Una maleta para un espectáculo de payaso. Una maleta preciosa, con unas pegatinas de hoteles estupendas. Madrid, además, El Rastro, perdona, era uno de los lugares favoritos de Gómez de la Serna también. Uh-huh. De hecho, tiene un libro escrito con ese título, porque era un gran amante de Madrid y un gran maestro de Neville. En fin, en Gómez de la Serna encontramos una fuente inagotable de estímulos.
Pepe, cuando venías a la radio, uh-huh. te has encontrado con un club de fans abajo en la puerta, no sé si te has dado cuenta.
Sí, pero no era para mí.
Era para otro artista.
Para un gran artista.
Que está en Cadena Dial sí. con nuestro compañero Rafa Cano.
Sí.
Un montón de chavalería bajo
sí,
la puerta.
Sí,
¿no?
sí, 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 de David Bisbal. Sí, sí. Claro, bueno, fíjate, yo tengo la suerte de haber podido cantar con él. ¿Qué te parece?
¿Con
yo,
David Bisbal?
Sí, sí, yo que no canto nada, en la serie estuvo invitado un día y cantamos una canción juntos, una canción que había escrito Chema.
Sí.
Horrible. Pero que él tuvo la generosidad.
A Soraya.
Sí, claro.
A su amor en la serie.
A mi amor en la serie.
Te voy a presentar a Paula.
Hola, Paula. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos
buenos días, Paula. Bueno, a Paula la hemos cogido de abajo de la puerta. Hemos bajado a la puerta y nos la hemos encontrado. Es una de las chicas que está esperando para ver a David sí. Bisbal. Paula, muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por subir a la cadena
Gracias
SER.
Gracias a vosotros por...
¿Sueles escuchar la radio, la
sí,
cadena SER?
Sí, la verdad es que sí.
Oye, cuéntanos, ¿ha llegado ya Bisbal o no?
Sí, ha llegado a las 12:20 por ahí. Nosotras llevamos desde las 9 de la mañana esperándole. Y pues sí, se ha estado dando besos con nosotras y
saludándonos. Qué suerte tiene David Bisbal, ¿no?
Y sí, muy bien, la verdad es que se ha hecho fotos y muy
¿Por qué
bien.
Te gusta Bisbal? ¿Qué es lo que más te gusta?
A mí, la verdad es que me gusta desde que le vi en Operación Triunfo y me gusta por su sencillez. La verdad es que es un chico que nunca, siempre ha llevado consigo con él su tierra, su gente. Y siempre nos ha tenido a nosotras por delante, entonces eso hace que se le quiera.
Yo te presento a otro artista al que acabas de saludar.
Sí, le he visto entrar y muy majo también.
¿Qué va a decir la pobre?
¿Ves a Ida o no ves a Ida?
Sí, claro. Todas las tardes, sí, los sábados lo suelo ver, sí.
Oye, Paula, muchísimas gracias por haberte pasado por la radio.
Vosotros.
¿Y has podido decirle a Bisbal lo que querías decirle?
Sí, la verdad es que he tenido la suerte de verle varias veces, entonces sí, ya se lo suelo decir todos lo mismo siempre, pero... Muy bien, la verdad.
Fran y Rubén, que no venían a por vosotros.
Que también somos chicos sencillos y llevamos siempre nuestra tierra por delante, ¿eh? Pues yo también, a ver si alguna se anima. Y que el tema de los rizos, yo es que tengo el pelo rizado, pero soy de la secreta. Soy de la secreta, entonces no.
Gracias, Paula.
Muchas
un beso
gracias.
Grande. Pepe Villola, amigo, un placer siempre.
Ha sido un gusto estar aquí otra vez. Un gusto y gracias, ¿eh? Me he pasado muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que espero que sea pronto.
Seguro que sí.
Y me he quedado con eso que has dicho de los dos trozos del país. A ver si consigo.
¿Habéis partido?
Corazón partido.
Hay que intentarlo por todos los medios.
Un beso grande.
Para ti también.